Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Como muchos recordarán, la semana pasada abordamos varios temas muy distintos. Temas, yo diría que poco menos que irreconciliables, ¿verdad? Pero temas en los que casi siempre encontramos una razón para reflexionar sobre la Cuba actual y para tratar de entender mejor lo que, como cubanos y como seres humanos, nos ha sucedido y sucede. Y esos temas fueron la conmemoración del aniversario del nacimiento de Ernesto Lecuona, la naturaleza del síndrome de Diógenes. ¿Recuerdan ese trastorno psíquico que lleva a las personas a acumular cosas inútiles en su casa? Y también la historia del propio Diógenes, el filósofo griego a quien llamaron el cínico y a quien debemos una frase difícil de olvidar. Mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Y luego conmemoramos el aniversario de la muerte de José Lezama Lima, el gran escritor cubano, y leímos y comentamos algunas de las cartas angustiosas que este hombre les escribió a sus dos hermanas exiliadas, Eloísa y Rosa, entre 1961 y 1976. Cartas donde comprobamos cómo mucho de lo que hoy por hoy agobia las vidas de ustedes, ya agobiaba las vidas de un sinnúmero de cubanos que no siempre pudieron o quisieron abandonar la isla en los años 60 y 70. Y finalmente, el viernes pasado, leímos y comentamos algunos correos de ustedes que habían ido llegando durante toda la semana y escuchamos a Mara hablarnos de una invención asombrosa. Y esa invención es el automóvil autónomo o inteligente. Un automóvil eléctrico, como ella nos explicó, que no necesita conductor y que promete ser más seguro que los automóviles tradicionales. Este es un resumen, yo diría que rápido, de lo que hicimos la semana pasada. Pero debo confesarles algo. Yo me quedé con ganas de abundar en algunos de esos temas. ¿Por qué? Porque esos temas no cesan de sugerirme otros, y estos otros, otros, y todos representan, amigos, una forma de enriquecimiento personal que yo quisiera que los abarcara a ustedes. Familiarizándome con estos temas, reflexionando sobre ellos, tomando notas, comentándolos con ustedes, escuchando o leyendo los correos que ustedes mismos me escriben, yo siento que este programa cumple con su propósito, ¿eh? Y ese propósito no es otro que el de reunirnos a todos en un plano intangible, pero real. Real. La radio, y también, por supuesto, cumple con el propósito de serles útil. ¿Serles útil cómo? Ofreciéndoles eso, un espacio, una hora escasa, donde de una forma más o menos entretenida hablamos de cosas que de otra manera pues no hablaríamos. No, al menos, entre tanta gente como la que en estos momentos nos escucha en todas partes de Cuba. No solo nos escucha, nos acompaña, ¿eh? Está conversando mentalmente con nosotros. Y entre los temas que yo me quedé con deseos de ampliar la semana pasada, estuvo, como creo haber dicho entonces, estuvo el contenido de esas cartas que el gobierno cubano no quiso que se publicaran cuando José Lezama Lima murió el 10 de agosto de 1976. Esas cartas que su hermana Eloísa, residente en Puerto Rico, decidió publicar, aunque al gobierno cubano no le gustara esa decisión. La semana pasada leímos y comentamos algunas de esas cartas, pero hay otras, posteriores, que ustedes también deben conocer y un día quizás, un día buscar. Es difícil, por no decir imposible, que en estos momentos ustedes encuentren esas cartas terribles allá en Cuba. Leyendo una de estas cartas, por cierto, he pensado en el huracán que el año pasado destruyó gran parte de Baracoa y arruinó las vidas de muchos vecinos de esa ciudad, de esa zona. Es como si todo en Cuba se repitiera. Como si viviéramos en medio de un huracán perenne, pero silencioso. un huracán visible solo por los destrozos que causa dentro y fuera de nosotros.
Rosa de Francia, cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. De mi jardín en calma aún la llevo en el alma como un rayo de sol. Llevo en el alma como un rayo de sol. Por sus pétalos blancos es la rosa más linda, hechicera que brinda elegancia y olor. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia tarde de mayo su milagro me dio. Una tarde de mayo su milagro me dio.
Amigos, es Fernando de la Mora interpretando bellamente Una rosa de Francia, la hermosa canción de Rodrigo Prats y Gabriel Gravier, una canción escrita hace 90 años. Y sin embargo, miren ustedes cómo sigue sonando esta canción cubana. Es Cuba en peso.
Por sus pétalos blancos es la rosa más linda que brinda elegancia y olor. Aquella rosa de Francia, cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. Una tarde de mayo su milagro.
Amigos, antes de asomarnos a estas cartas de José Lezama Lima, que también quiero que conozcan, les recuerdo que en el caso de la ambientación, entre comillas, de la lectura comentada de estas cartas, yo he decidido limitarme a insertar algunas canciones cubanas correspondientes a las décadas que vivió José Lezama Lima, ¿verdad? Y hacerlo con el fin de que esas canciones evoquen y hasta recreen fugazmente el país que José Lezama Lima y los cubanos nacidos durante toda la primera mitad del siglo XX vieron comenzar a desaparecer en 1959. El huracán Matthew azotó Cuba a principios de octubre del año 2016, hace menos de un año, menos de un año. El huracán Flora, sin embargo, azotó Cuba a principios de octubre también, pero de 1963. Yo era un niño y recuerdo perfectamente los estragos que causó ese huracán en mi pueblo y en las cercanías de mi pueblo, Palma Soriano. José Lezama Lima, que reside en La Habana en aquel momento, 1963, nunca se fue de Cuba, les escribe a sus dos hermanas exiliadas, Rosa y Eloísa, y les dice lo siguiente, amigos. La Habana, octubre y 1963. ¡Qué golpetazos huracanados, queridas! Durante 7 días sobre Camagüey y Oriente. Nunca se vio ciclón semejante tan loco y arrebatado. El Cauto se alzó con fluencia de Orinoco y crecía como la olla del demonio. 2,000 muertos, inundaciones, desapariciones de pueblos, vacas flotantes en los ríos, árboles al suelo y nuestras gentes huyendo atemorizadas para salvar vidas y esperanzas. Nunca se vio entre nosotros algo parecido. Parecía que todo había crecido, las aguas, los hombres, la cólera y el culebrón del trueno haciendo un moño por el cielo revelado. Miren ustedes, uno lee este párrafo y se huracana uno mismo, se huracana por la prosa, por la descripción de este hombre, que por supuesto, además de ser un gran escritor, era un poeta, ¿verdad? El cauto crecía como la olla del demonio. Y qué maravilla esto. Nunca se vio entre nosotros algo parecido. Parecía que todo había crecido. Las aguas, los hombres, la cólera y el culebrón del trueno haciendo un moño por el cielo revelado. ¡Qué tremendo! Y más adelante sigue diciendo José Lezama Lima lo siguiente. Y escuchen esto, porque estamos en 1963. Y parece que estamos leyendo algo escrito el año pasado a raíz del paso del huracán Matthew por Baracoa. Escuchen ustedes lo que escribe en 1963 José Lezama Lima. Si había poco, ahora hay menos. El hambre en puerta, otra prueba más para el cubano, cansado y herido. Los hombres y la naturaleza, el cielo y la tierra, en un barullo inmenso, de aquí para allá, todo trastocado y herido por horror. Pero en las provincias occidentales no hubo ningún momento de peligro, salvo muchas lluvias. Pero la orden de reducción de alimentos ha sido la mitad en todo. ¿No hay café? Antes del ciclón, el reparto de carne era de 2 libras cada semana para 3 personas. Ahora es 1 libra por semana. Y así todo lo demás. Hay que apretarse el cinturón, pero el cinturón está ya muy viejo. Miren ustedes qué cosa. ¿Desde cuándo, señoras y señores, Cuba está enfrentándose a estas situaciones? ¿Desde cuándo? Falta el café. Apenas dan leche. El hambre en la puerta, si había poco, ahora hay menos. Me parece estar leyendo una carta de ustedes. Antes del ciclón, el reparto de carne era de 2 libras para cada semana. Ahora es 1 libra. Es una cosa tremenda. Hay que apretarse el cinturón, dice Lezama, pero el cinturón está ya muy viejo. Y escuchen ustedes, allá en la isla, lo que añade José Lezama Lima en esta carta. Algunos ingenuos creen que son patriotas los que están fuera de Cuba y degenerados los que están dentro. Patriotas somos los que con el hambre, las colas, la escasez de todo, sufren y esperan. Quiere y quiere tú, Jocelyn. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, a José Lezama Lima comentando una realidad que se dio algunas veces en los primeros años de la revolución, ¿no? Que los cubanos que abandonaban en la isla decían que los que se quedaban atrás, muchos de los que se quedaban atrás, se quedaban porque estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. Mientras ellos, los que abandonaban la isla, pues adoptaban una postura más patriótica. Ahí tienen ustedes a José Lezama Lima comentando eso de una manera tan indirecta como directa. Algunos ingenuos creen que son patriotas los que están fuera de Cuba y degenerados los que están dentro. Patriotas somos los que con el hambre, las colas, la escasez de todo, sufren y esperan. Ese hombre grande, obeso, allá en su pequeña calle de Trocadero, en La Habana, estaba escribiendo para el futuro lo que ocurría en la Cuba de aquellos años. Y como se trata de un hombre internacionalmente reconocido, de una de las grandes figuras de la cultura cubana de todos los tiempos, muchos cubanos futuros van a tener un testimonio exacto de lo que sucedió en Cuba a partir de estas cartas. Y escuchen ahora una carta del 10 de mayo de 1964. José Lezama Lima dice lo siguiente: queridas hermanas, han pasado ya 3 años y a todos nos va haciendo mucho daño esa ausencia. Es decir, que obviamente las hermanas de José Lezama Lima abandonaron Cuba en 1961. En el 64, Lezama Lima les escribe y dice eso. Han pasado ya 3 años y a todos nos va haciendo mucho daño esa ausencia. Estoy obsedido por las implicaciones de esa ausencia, por sus consecuencias, por el dolor que día tras día nos produce. Pienso en ustedes, en la falta espiritual de toda mi familia, que era nuestro vivir, nuestra alegría. Estos 3 años de ausencia me han hecho mucho daño, no tan solo por mí, sino por la situación de mamá. Qué tristeza, hermanas mías, esta separación que se va prolongando, que a todos nos ha ido destruyendo, que nos ha hecho vivir como unos infelices. Todos sacamos nuestras reservas espirituales para resistir la separación familiar. ¿Pero qué ha sucedido? Que ya esas reservas están exhaustas, que estamos agotados, que el sufrimiento incesante nos va destruyendo. Señoras y señores, más no se puede decir, ¿verdad? Más no se puede decir. Qué denuncia de lo que produjo el gobierno cubano en el país desde sus primeros años. ¡Qué denuncia! Y Lezama termina su carta diciendo lo siguiente. No recuerdo haberles escrito una carta tan desolada como esta, pero es que me encuentro en un momento de gran amargura. Mi única alegría es mi madre, pero veo cómo sufre, cómo se desespera en el recuerdo de su familia. Te escribo, le dice a su hermana Eloísa, en el Día de las Madres. Hemos pasado un día de una gran tristeza, aunque mamá parece disimularla, para que yo no me entristezca más. Yo también procuro disimular mi estado de ánimo, pero la verdad es que los dos estamos destruidos. Dios dirá la última palabra. Amigos, es India. India interpretando una canción que popularizó La Lupe hace muchos años. Una canción de Fernando Mulens, uno de los grandes músicos cubanos de los años 40, 50, 60, 70. El autor de una serie de canciones que hicieron época en la Cuba de entonces y luego en el exilio. Fernando Mulens, el autor de ¿Qué te pedí?
Lo que ya fue.
Amigos, la madre de José Lezama Lima muere en aquellos primeros años 60. Y el 25 de julio de 1965, su hijo, allá en La Habana, donde iba a morir algunos años después, les escribe a sus hermanas, vaya, realmente afectado por la muerte de la persona que indudablemente más quería, su madre, ¿no? Y les dice lo siguiente. Mis buenas hermanas queridísimas, ya estoy frente a la fotografía familiar. Innegablemente que me emocioné al verla. Hacía ya mucho tiempo que no los veía todos juntos, como en los santos, las bodas, los bautizos. Obviamente, señoras y señores, las hermanas de José Lezama Lima le habían enviado a su hermano una fotografía donde estaba toda la familia exiliada reunida. Y Lezama está reaccionando a la llegada de esa fotografía. Y continúa diciendo, creo que todos hemos sufrido lo indecible, pero mamá y yo nos llevamos el misterio de la más grande porción de dolor. Yo me he quedado en una soledad tan terrible que no sé si para bien o para mal me aferro a ella como si fuese una solución insolucionable, un clavo que siempre penetra. Recibo visitas, pero no puedo eliminar la idea de que eso es un sustitutivo, que no son los míos, que tuve una familia y que ahora me ha sido ocultada. ¿Hasta cuándo? Cada año es una campanada. Qué tremendo, señoras y señores. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con estas cartas del gran José Lezama Lima y con ustedes. Espérennos.
Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó recientemente sanciones adicionales destinadas a aumentar las presiones económicas sobre Corea del Norte, para que dicho país comunista ponga fin a su programa de desarrollo de armas atómicas y de misiles para transportarlas. La representante de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, declaró que la resolución aprobada constituye una medida fuerte y unificada por la comunidad mundial para hacer responsable a Corea del Norte por su peligroso comportamiento. La representante Nikki Haley agradeció a los embajadores que votaron a favor de las sanciones, en especial a China, y destacó la importancia de la votación con respecto a los problemas relacionados con Corea del Norte. Dijo que dicha resolución constituye el proyecto más importante de sanciones económicas aprobado por unanimidad jamás presentado contra el tiránico régimen de Pyongyang. Con su aplicación, se cortan en un tercio las exportaciones de Corea del Norte, con la consecuencia de una reducción de más de 1,000 millones de dólares en las ganancias anuales de Pyongyang. Por otra parte, el régimen totalitario de Corea del Norte obliga a sus ciudadanos al trabajo forzado en minas y fábricas, para poder así financiar sus ilegales programas de armas atómicas y de misiles balísticos. Aun cuando el régimen continúa pidiendo asistencia humanitaria internacional para contrarrestar las consecuencias de devastadoras inundaciones y de una previsible sequía hacia fines de año, continúa también con sus desplantes de agresividad militar, los que siempre antepone al bienestar de su propio pueblo. Aun cuando estas últimas sanciones constituyen una importante medida punitiva para obligar a Corea del Norte a desmantelar su programa nuclear, la continuada amenaza de nuclearización de dicho régimen dictatorial se cierne en forma implacable sobre la comunidad internacional. La representante de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, exhortó a los miembros del Consejo de Seguridad que implementen en su totalidad las nuevas sanciones, al igual que las impuestas anteriormente, para así poder lograr la meta de que la península de Corea sea estabilizada y pueda existir en paz sin armamentos nucleares. Los Estados Unidos solo desea la seguridad y la prosperidad para todas las naciones, incluyendo las de Corea del Norte. Hasta que dicha meta sea lograda, esta nueva resolución de las Naciones Unidas, así como las anteriores, deben ser impuestas en su totalidad para aumentar al máximo las presiones económicas y que Corea del Norte se vea en la necesidad de cambiar su actitud bélica y esté en condiciones de pasar a formar parte de la comunidad de naciones pacíficas.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Candy Sosa, la cantante cubana, interpretando Y Háblame, una bella, bella canción. Antes de continuar, quiero, como siempre, darles las gracias a quienes colaboran conmigo todos los días para poder llevarles a ustedes este programa. Al productor Jaime Almiral, que se encontraba de vacaciones y ya está de regreso con nosotros, feliz, rozagante, ese estupendo verlo tan recuperado después de 2 semanas de vacaciones. Y también está con nosotros, claro, nuestro operador Tony Simón, a quien tanto, tanto le agradecemos el cuidado que pone en su trabajo, en la inserción de toda esta música durante el programa. Quiero recordarles a ustedes que entre nosotros se repite, se retransmite todas las noches de 10 a 11 cuando no hay pelota, cuando no hay béisbol. Quiero reiterarles también la invitación a escribirnos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Debo decir que esta mañana ha entrado una multitud de correos de ustedes. No me arriesgo a comenzar a leerlos, los leeré, pero no me arriesgo a comenzar a leerlos porque si no, la historia de José Lezama Lima se nos vuelve a prolongar indefinidamente. Pero mañana me propongo leer todos estos correos que hemos recibido esta semana y que tanto, tanto agradezco. Gracias por lo que me dicen en ellos sobre estos programas que les hemos ofrecido y por el programa de hoy. Varios de estos correos me dicen que efectivamente muchas de las cosas que dice José Lezama Lima en estas cartas escritas en los años 60 podría haberlas escrito hoy por hoy. Recuerden, no dejen de escribirnos mañana y pasado posiblemente me dedique a leer y a comentar sus cartas. La dirección electrónica entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Pueden escribirnos a través de Facebook, por supuesto, entre nosotros, _Martí, y escribirnos a nuestra dirección postal. Aquellos que no tengan acceso a un correo electrónico, que tengan solo un sobre y un papel para escribirnos y una pluma o un lápiz, no importa, pueden dirigir su correspondencia poniendo en el sobre esta información. Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Quiero recordar también que a través de este programa ustedes pueden volver a comenzar a recibir radios de onda corta si necesitan esos radios. Aquellos de ustedes que no tengan un radio de onda corta, que nos escuchen desde la casa de un vecino o de unos amigos, o que tengan un radio pero en muy malas condiciones, pueden enviarnos a cualquiera de estas direcciones su nombre completo, su dirección postal, su teléfono, y Radio Martí les hará llegar tan pronto como se pueda un radio de onda corta para que ustedes nos escuchen mejor o simple y llanamente nos escuchen. Y estábamos hablando, señoras y señores, de estas cartas estremecedoras de José Lezama Lima. Cartas que yo he querido que ustedes conozcan porque, como he insistido, son cartas que no se publicaron en Cuba, que el gobierno cubano hubiera preferido que ni siquiera se publicaran en el extranjero. Y sin embargo, Eloísa, la hermana de Lezama Lima, que vivía exiliada en Puerto Rico, dijo, no, yo vivo en un país libre, estas cartas son mías y yo las voy a publicar. No importa cuáles puedan ser las consecuencias. Y las publicó en 1979, 3 años después de la muerte de su hermano José. Yo estaba leyéndoles una carta escrita por José Lezama Lima en julio de 1965, después que su madre, el gran amor de este hombre, ha muerto. Este hombre se ha quedado solo en Cuba. Las hermanas, los sobrinos se han ido al exilio y su madre, anciana, acaba de morir. Y en otro momento de esta carta, les dice a Rosa y Eloísa, esas hermanas suyas, algunas cosas me fueron concedidas, por ejemplo, amar sin tregua a mi madre y a la poesía. Pero otras me fueron negadas. Estar cerca de un niño de mi familia, verlo crecer, transmitirle mi pasión por el conocimiento poético, eso los dioses no me lo han querido conceder. Aunque yo espero. José Lezama Lima, como tantos cubanos, señoras y señores, lamentaba no ver a sus sobrinos crecer. Niños que de vivir en Cuba él hubiera instruido, él hubiera iniciado en el mundo de la literatura, de la poesía, como había iniciado a su hermana Eloísa. Pero el exilio, la separación familiar, le impedía realizar ese sueño. Sin embargo, este hombre, en 1965, todavía esperaba, como dice él mismo, esperaba que la situación en Cuba se resolviera y la familia pudiera volver a reunirse. Al final de esta carta, José Lezama Lima dice lo siguiente. Recuerden que está dirigida a sus hermanas exiliadas. Dice Lezama Lima, me había quedado yo con mamá, que balanceaba la ausencia de la familia, y ustedes saben que a su lado me consideraba fuerte, pues su maravilloso carácter lograba transmitirse a cuanto familiar la rodeaba, principalmente a sus hijos. Pero al ocurrir su muerte, mi equilibrio se rompió, pues sin ella, sin familia, me siento como un fantasma que da papirotazos que no puede apoyarse. Amigos, quizás el escritor cubano más importante del siglo XX, solo allá en la calle Trocadero, en La Habana, espiado, ninguneado, se siente como un fantasma que no encuentra dónde apoyarse. Los veo a todos ustedes reunidos, dice Lezama Lima, refiriéndose a esa foto donde está toda la familia, menos su madre y él. Los veo a todos reunidos y me digo, es cierto que ella, está hablando de su madre, es cierto que ella no está en el centro de la fotografía, pero pienso que fue su obra más visible. Ahí está lo que ella formó y aconsejó. Es decir, que aunque la imagen de su madre no está entre sus hijas distantes y sus nietos y sus sobrinos, ahí está la presencia de la madre. ¿Por qué? Porque esa familia fue creada por esa mujer fallecida recientemente, la madre de Lezama Lima y de sus hermanas. Y pienso, termina diciendo José Lezama Lima, que está con ustedes, que ahí, es decir, en esa fotografía, estará siempre. Adiós, mis hermanas del alma.
Las miradas de tus ojos son tan sutiles que penetran en el alma de quien los mire. Y como soles irresistibles son sus destellos que no pueden mirarse, mirarse en ellos. Que no ojos, porque no quiero que tu mirar penetre.
Amigos, son los tres de La Habana interpretando Ojos Malignos. En enero de 1966, como quien dice ayer, José Lezama Lima le escribe a Rosa, su otra hermana exiliada. Y este hombre le dice lo siguiente, amigos. Muy Rosita de mi alma. La vida de todos nosotros, los que se fueron y los que se quedaron, es en extremo trágica. A veces me siento como un perro que necesita un poco de amor. Miren ustedes qué frase esa. A veces me siento como un perro que necesita un poco de amor. Yo tengo la tierra, ustedes la familia. A los dos nos falta la mitad que nos hace seres incompletos y tristes. En nuestro país casi nunca sucedía nada, pero desgraciadamente cuando sucede es algo aplastante que rebasa las posibilidades de enmienda, como antes rebasó las mismas posibilidades en el hecho de su surgimiento. Pero yo vivo en la eternidad, en lo que queda al pasar por el espejo. Precisamente lo que no tengo es lo que poseo, el latido de la ausencia. Tú y Eloísa son dos madres que viven una al lado de la otra y además son hermanas y además se quieren, pero yo me he quedado como un perro apaleado, solo y lastimado por todas partes. Sufrir tiene también su dicha. Es como si nos desgajásemos y apareciese el ramaje nuevo. ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! ¿Cuántas cosas, señoras y señores, que me escuchan hoy, puede decir un poeta? Un poeta estropeado, estropeado. Por Cuba, por Cuba. Esta carta fue escrita en enero de 1966 y arriba dice enero por la mañana con menos frío. Es decir, que aquel enero de 1966 iba siendo frío. Y yo tengo que repasar este párrafo otra vez porque hay demasiado dolor en él y hay demasiada Cuba en él para que nosotros no aprovechemos todo lo que nos dice y nos sugiere. La vida de todos nosotros, los que se fueron y los que se quedaron, es en extremo trágica. A veces me siento como un perro que necesita un poco de amor. Señoras y señores, hay que tener mucho dolor para uno decirle eso a otra persona, aunque esa persona sea su hermana. Me siento como un perro que necesita un poco de amor. Yo tengo la tierra, ustedes la familia. A los dos nos falta la mitad que nos hace seres incompletos y tristes. ¿No es tremendo eso? Ellas tienen la familia, él tiene la tierra. A todos les falta algo. En nuestro país, y escuchen esto porque me parece importante, en nuestro país casi nunca sucedía nada. Pero desgraciadamente cuando sucede, es algo aplastante. Ahí tienen ustedes una descripción de lo que fue la historia de Cuba a partir de 1959. Allí nunca sucedía nada, nada grande. Pero cuando sucede algo en Cuba es aplastante. Algo que rebasa, esto es tremendo, las posibilidades de enmienda. Algo irreversible, algo que no se puede corregir. Pero yo vivo en la eternidad, dice José Lezama Lima, en lo que queda al pasar por el espejo. Hay más, amigos, la persona que se mira al espejo, esa imagen desaparece enseguida. Pero Lezama vive en otra parte, vive en la parte que no desaparece. Por eso habla del espejo. Yo vivo en la eternidad, en lo que queda al pasar por el espejo. Precisamente lo que no tengo es lo que poseo, el latido de la ausencia. Tú y Eloísa, le dice a su hermana Rosa, son dos madres que viven una al lado de la otra y además son hermanas y además se quieren, pero yo me he quedado como un perro apaleado solo y lastimado por todas partes. Aunque, dice José Lezama Lima, sufrir tiene también su dicha. ¿Y cuál es la felicidad de sufrir? Es como si nos desgajásemos y apareciese el ramaje nuevo. Cuando sufrimos, señoras y señores, perdemos las ramas secas, las ramas y las hojas que ya dieron todo lo que tenían que dar para que surjan otras. Así escribía este hombre.
Aunque lejos estemos tú y yo, siempre unido estará nuestro amor, añorando tan solo el momento de estrecharnos con loca y tenaz pasión. Ni siquiera logré imaginar me quisiera lo mismo que yo, aunque siempre en mi pecho callara la inquietud que al tus ojos mirar me ahogara. Hoy rompo las cadenas del silencio, logro decirte que tú eres todo lo que anhelo. Volveremos a vernos los dos, trataremos el tiempo borrar, no tendremos en cuenta razones que no sean las de nuestro corazón.
Efectivamente, amigos, Vicentico Valdés interpretando Añorado Encuentro, esa preciosa canción cubana cuyo título parece resumir lo que dicen estas cartas de José Lezama Lima, ¿verdad?
No tendremos en cuenta razones que no sean las de nuestro corazón.
Amigos, están entrando correos de ustedes constantemente. Muchas gracias a todos. Mañana voy a terminar con la lectura de las cartas de José Lezama Lima y voy a comenzar a leer todas estas que tengo ante mí. Yo creo que estas cartas de José Lezama Lima nos demuestran por qué la historia tan injusta a veces va a acabar haciendo justicia y contándoles a los cubanos futuros todo lo que nosotros, los cubanos de antes, no podremos contarles. Hasta pronto.
Dime por fin que sientes ahora que estamos separados. Dime por fin sinceramente. Fue mi ambición tenerte para siempre a mi lado, mas preferí perderte porque me has olvidado. Si vives escondida de tu propio corazón.
por ti lo siento. Demuéstrate a ti misma la verdad, aunque te cause sufrimiento.